¿Qué nos puede decir al respecto sobre cómo se gestó la vuelta a la Argentina de Juan Domingo Perón y justamente el porqué del día de la militancia un día como hoy?
Bueno, como todos los acontecimientos históricos, no se pueden explicar por sí mismos, ¿no? Siempre hay un antecedente, siempre hay algo que lo motiva, nunca los hechos son espontáneos, siempre tienen creados, hay responden a causas. Ese día de la militancia tiene una larga historia que empieza, creo, el septiembre de 1955, cuando la militancia empieza a organizarse y a pelear por sus derechos y por los derechos de los trabajadores y por los derechos de las mujeres y porque los niños sigan siendo los privilegiados de la patria. Y ahí empieza una lucha de carácter claramente social, donde los trabajadores defienden sus sindicatos, sus fuentes de trabajo al mismo tiempo, y bueno, y los más jóvenes, yo en esa época tenía 15 años, una cosa así, que ya nos largamos a la calle, bueno, los compañeros además sufren prisiones, detenciones y arbitrarias, torturas, bueno, los actos grandes, apaleadas y todo demás. Y allá por el año 57, más o menos, campaña de Frondizi, creo que era, se organiza y hace el primer programa de la juventud peronista. Porque si algo tiene el peronismo en toda su historia, incluida la década peronista del primer peronismo, es que no improvisa. Siempre tiene detrás de cada acto una construcción colectiva, pero una construcción intelectual, una construcción inteligente que le permite abordar el conflicto que está tratando de resolver, sea el conflicto social, político, económico, con herramientas previamente pensadas, elaboradas y consensuadas. Por eso el movimiento tiene tal unidad, tal de concepción, más que unidad física o política, tiene unidad de concepción, es una manera de pensar, es una epistemología. Bueno, en aquella época se crea el primer programa, decía, que tenía naturalmente, reclamaba lo que era necesario en el momento, que es la libertad de los presos, la convocatoria a convenciones colectivas para actualizar los salarios, por supuesto, el levantamiento de la proscripción de toda fuerza política de convocatoria a elecciones inmediatas. Pero eran 5 puntos. Estos 3 puntos venían acompañados por otros 2. Uno era por la devolución del cadáver de Evita, el otro era por la vuelta incondicional de Perón a la patria y al poder. Creo que este texto era textual, y por el retorno de Perón a la patria y al poder. Así se empieza pensando, en realidad lo que estamos pidiendo es imposible, como decían los revolucionarios, los jóvenes franceses, seamos razonables, pidamos lo imposible. Era imposible, porque decir devolver el cadáver de Evita, cuando para nosotros creíamos que lo habían quemado, que lo habían desaparecido, que lo habían tirado al mar, había toda clase de versiones, era pedir algo imposible de conseguir. Y por supuesto, pedir la vuelta de Perón era pedir la revolución. ¿Cómo iba a volver Perón? No, Perón no podía comprar un boleto y venirse a la Argentina, lo mataban. De hecho, lo intentó una vez y no lo dejaron entrar, lo pararon en Brasil. Es decir, el pedido de que vuelva Perón era en realidad el pedido de construyamos las condiciones para que pueda volver el líder. Este era un poco, ¿no? Hagamos la revolución para que Perón vuelva. Esto era lo que... Bueno, y a partir de eso, esa militancia que era un poco intuitiva, carente de expectativas orgánicas y todo, empieza a organizarse, a tomar forma concreta, se constituyen las agrupaciones políticas, se dan los debates políticos y hasta ideológicos al interior del movimiento, y se va construyendo poco a poco un sólido cuerpo militante en el marco del movimiento peronista. Una cosa que es una especie de magma, ¿no? Como cuando avanza la lava, así que trae toda clase de minerales al rojo. Bueno, esto era más o menos algo así, una especie de magma constituido por jóvenes, viejos, peronistas ortodoxos, peronistas revolucionarios, mujeres, niños, es decir, un movimiento trabajadores, por supuesto, un movimiento que no es un partido, mucho más que eso, y además es mucho más laxa la manera de relacionarse, no tiene un reglamento, no tiene un estatuto, es un sentimiento común que liga a todo el mundo. Bueno, el sentimiento fundamental que ligaba a todo ese movimiento era un sentimiento de algo simbólico, la vuelta de Perón. O sea que la vuelta de Perón se convierte en la bandera de la esperanza, la bandera de la victoria, la bandera del proyecto popular. Esto es lo que significaba entre nosotros durante todos esos años que van del 55 al 73 la vuelta de Perón. El retorno real del general a la Argentina, cuando vuelve a pisar suelo argentino, después de 18 años de estas batallas, de estas luchas, de estas elaboraciones, de esta manera de construir el poder, el día que Perón aterriza es el día en realidad que se materializa, parecía utópico unos años antes, ¿no es cierto? Es decir, por eso creo que es muy importante recordarlo hoy, porque es eso, las utopías, cuando los pueblos se movilizan, cuando se organizan, cuando luchan, cuando no se entregan, se convierten en verdades, en realidades.
El famoso lucha y vuelve, ¿no, Ernesto?
Claro, esa fue la última etapa de toda esta larga batalla, fue el último año de esa larga batalla, una consigna que se largó precisamente desde la juventud peronista, que abarcó y que se extendió y que fue asumida por las organizaciones sindicales, por toda agrupación política peronista popular del territorio, por grupos, por organizaciones estudiantiles. Bueno, lucha y vuelve fue lo que coaguló como consigna una lucha que tenía un largo tránsito en nuestra historia. Digamos que de algún modo se convirtió en lema, y ese lema, ese lucha y vuelve, fue lo que llevamos adelante en nuestras banderas y todo lo demás. Pero tenía detrás una larga tradición de lucha, de combate. Y además tenía, porque este es un tema de la militancia, ¿no? Cuando uno dice día de la militancia, está diciendo vivan los militantes, todos los militantes, los vivos, los muertos, los desaparecidos. La militancia, no el militante. El militante es un individuo. El militante no representa a todos, la militancia sí representa a todos, y el día de la vuelta de Perón es el día en que todos conseguimos, a través de una lucha de 18 años, juntos, militando solidariamente, traer a Perón. Por eso es el día de la militancia.
Sí, la lucha de un colectivo, ¿no? De un colectivo que estaba integrado no solo por la juventud, sino por movimientos de trabajadores y demás sectores sociales que anhelaban justamente el retorno del estado de bienestar a nuestra patria. ¿En cuánto influyó el mayo francés, el mayo del 68, justamente en la incorporación de tantos jóvenes, ese trasvasamiento generacional que se produjo con Perón en el exilio y la participación de tantos jóvenes justamente en la resistencia peronista? Hay una frase provocadora por parte de Lanusse que dijo que Perón no vuelve a la Argentina porque no le da el cuero, y los jóvenes contestaban que Perón vuelve cuando se le canten las pelotas. Esto fue así, ¿no? Eso también formó parte de la historia, ¿no?
Lanusse, marmota, Perón volverá cuando le canten las pelotas. Esa era la consigna. Bueno, mira, la pregunta es realmente interesante porque remite una vez más a una construcción colectiva de larga data, de profundo arraigo, además en las sociedades, y que viene muy de abajo. Todo esto se consiguió levantando el liderazgo de Perón, pero no es Perón el que lo hizo el pueblo hacia Perón. El pueblo hace la lealtad a Perón porque Perón es el conductor, pero no porque Perón mande, sino porque las cosas que el pueblo construye, Perón las dignifica, Perón las la certifica como producto de una lucha histórica, la convierte en proyecto histórico.
Las lleva a la realidad efectiva, como dice parte de la marcha, ¿no?
Claro, bueno, esto, la realidad efectiva es la gestión, pero digamos que lo que yo estoy diciendo es que es interesante en este sentido la pregunta. A ver, volvamos un poco atrás. La vuelta de Perón es una construcción colectiva de distintos ámbitos de la producción política y social de toda la sociedad. Eso está claro. Pero constituye el momento cumbre de una etapa, cierra una etapa, abre una etapa que se abre en el 55, se cierra con la vuelta de Perón y se inicia un nuevo proceso político, social y económico. Por eso es reivindicable en los términos en que significa la construcción positiva, concreta, de un ideal largamente acariciado durante 18 años de proscripción. Esto creo que es el sentido principal que tiene la fecha. Tu pregunta, ¿cómo era? Espera, porque me confundí con tu pregunta, me olvidé tu pregunta, que era buenísima.
No, el tema del mayo francés, de qué cierta forma influyó.
Exactamente, me olvidaba de decir, efectivamente, es que nosotros no luchábamos solos, no solo la militancia no estaba constituida por individuos sueltos, sino que era un colectivo, sino que ese colectivo era universal. Para nosotros la revolución en la Argentina era parte de una batalla universal contra la injusticia. Nosotros nos sentíamos hermanos, juntos, compañeros, camaradas de todos los luchadores del planeta. Y esa fue una época muy rica en ese sentido. Nosotros vivimos la independencia de Argelia, por ejemplo, la lucha contra el colonialismo francés. Y cada francés que caía era una víctima de nuestro movimiento. Con cada victoria de cada uno de esos movimientos, nosotros nos enriquecíamos. No solo porque aprendíamos de la experiencia de ellos, sino porque además era construcción de esperanza, positiva esperanza. También era la época de la liberación colonial de los pueblos de África. También era la época de la guerra de Vietnam, donde el pueblo de pata al suelo termina abatiendo a la potencia militar más grande de la tierra. También era la época de la emancipación de los negros en Estados Unidos. También era la época en que se funda el primer sindicato campesino dentro de los Estados Unidos y aparece lo que se llamó la nueva izquierda norteamericana, que hoy expresa Bernie Sanders, digamos, ¿no? Lo más o menos lo que expresa Bernie Sanders hoy día. Eso se funda en aquella época. Es decir, era un movimiento mundial, colectivo, que tenía... nosotros no estábamos solos. En aquella época, cuando yo empecé a leer los diarios, tenía 12 años, una cosa así, los diarios tenían en la tapa las noticias internacionales y las nacionales venían adentro. Esto era una cosa que a nosotros nos daba en nuestra práctica política una enorme dimensión. Nosotros sabíamos y nos podíamos nombrar a los líderes de todas las luchas sociales de todo el mundo, simultáneamente con nosotros. Esto creo que es importante, y esto responde a tu pregunta, ¿no?
Sí, esto
¿Qué importancia tuvo el mayo francés? Claro. El mayo fue algo más, no fue determinante, fue algo más en la lectura que hacíamos nosotros de lo que Perón llamaba la era de los pueblos, ¿no? Era la era de los pueblos, así era en el mundo.
Sí, bueno, había una frase de Perón que política era política internacional, justamente, ¿no? Cuando se hablaba de política había que hablar de política internacional.
Y nosotros sabíamos mucha política internacional, no solo sabíamos política, sabíamos cultura internacional. En esa época había películas italianas, francesas y aún inglesas que se estrenaban en la Argentina, primero, y después se las llevaba a Europa. Si triunfaban en la Argentina, se las vendía a Europa. Era una época en la que nosotros cantábamos canciones en francés, habíamos recogido casi todas las canciones de la Guerra Civil Española, que eran parte de nuestro acervo político-cultural. También sabíamos de pintura, sabíamos de las bellas artes también del mundo. Era un movimiento de una gran riqueza intelectual, el movimiento peronista de esa época. A diferencia de lo que es hoy, está muy empobrecido, muy atrasado en el conocimiento de lo que pasa universalmente. Pero asimismo recibíamos también la producción política teórica, por ejemplo, de los marxistas, de los tercermundistas, de los por ejemplo, qué sé yo, de los oficiales peruanos en la época de la emancipación del ejército peruano, que está de moda hoy día y que ojalá vuelva. Recibíamos todo, leíamos todo. Estaban los tupamaros, que también producían al vecino nuestro. Estaba el APRA en el Perú, que producía política que nosotros leíamos. Estaba la Revolución Mexicana, en la que nosotros nos inspirábamos. Es decir, había toda una conducta abierta, una concepción, una cabeza muy abierta a todo lo que sirviera, a todo lo que fuera útil, a todo lo que contribuyera a construir un pensamiento colectivo, revolucionario, y que tuviera el peso y la dimensión, la magnitud de un proyecto político con fundamento político circunstancial, pero también histórico y teórico. Por eso Perón produce tanta teoría en esa época.
Así es. Hoy estamos a más de 45 años de aquel hecho, ¿no? Y lo que podemos ver es que tenemos un mundo mucho más injusto, una concentración de riqueza mayor y bolsones de pobreza cada vez más duros y más difíciles de combatir. Y como usted bien lo describió, también una cierta pérdida de lo que todo lo que es la cultura, ¿no? La cultura política y la cultura en general. Avizora también en el horizonte y de cara a lo que pasó en Chile, lo que pasa en Bolivia, lo que está pasando ahora en Perú, los movimientos antifascistas de Brasil y de los Estados Unidos, un nuevo reverdecer de la juventud, justamente participando ahora a través de redes sociales, de nuevas formas de convocatoria a la hora de cambiar un mundo que aparentemente y hasta desde el punto de vista ambiental es insostenible, ¿no? En punto de vista económico, social y ambiental es insostenible con este capitalismo extractivista que tenemos hoy gobernando gran parte de los países centrales.
Completamente de acuerdo en el diagnóstico, digamos, ¿no? Don Arturo decía, mi tío, don Arturo decía, yo les digo a mis compañeros peronistas de mi generación que no se queden en viudos tristes cuando aparecen los jóvenes a hacer su revolución, porque los cambios sociales, las revoluciones las producen los jóvenes. Los viejos, dice, somos compañeros y podemos aportar experiencia, pero la experiencia llega tarde y cuesta mucho. Lo que importa es, en este caso, es pensar que los jóvenes entienden el mundo que están cambiando. En cambio, los viejos nos quedamos en el viejo mundo que se tiene que morir para que se produzca la revolución. Desde esa era una definición de don Arturo muy importante que tuvo que ver con este proceso del lucha y vuelve, en ese mismo momento cuando la juventud peronista empieza a tener una voz unificada en todo el país, empieza a ser realmente una organización social y política con voz única, digamos. Don Arturo sale a defender a la juventud frente a la ortodoxia peronista, que decía, estos no son peronistas, hablan de socialismo, estos son todos maricones, drogadictos, que nos acusaban de cualquier cosa. Sale don Arturo y dice, no, señores, la revolución la hacen los jóvenes. Bueno, por eso la participación de los jóvenes en ese momento es tan determinante. Hoy día esa actividad, esa construcción de una comunicación eficaz entre numerosos sectores que piensan por ahí relativamente diferente, se da a través de otros mecanismos. En aquella época esto se daba a través de la militancia en la calle. Se salía a la calle a pelear contra los cosacos de la montada, o contra la policía, o contra el ejército, o contra quien fuera. Se construía la unidad en la pelea. Hoy día por ahí se construyen las ideas, se construye la construcción de un pensamiento colectivo a través del debate que se da a vía redes, vía centros estudiantiles, vía ateneos culturales. Por ahí es otro modo de construir, que nosotros, mi generación no conoció. Nosotros teníamos una formación muy profunda, pero porque la sociedad estaba profundamente alimentada seriamente por distintos pensadores, y además teníamos nada más y nada menos que al núcleo de pensadores nacionales, Jauretche, Scalabrini, Ramos, Hernández Arregui, Puigros, que nos estaban alimentando inmediatamente, pero ellos existieron porque existía este magma, y ellos eran la efervescencia del magma, sobresalían de eso, pero si no hubiera existido esta movilización, esta organización de base, esta solidaridad construida de abajo por la militancia, tampoco hubiera existido el grupo de pensadores nacionales de los años 60. Esos expresaron una realidad que veían, de la que eran intérpretes, y traducían en libros, digamos, lo que la gente ejecutaba en acto, en hecho, ¿no?
Usted, que fue protagonista directo de esa militancia y de ese colectivo, viendo la perspectiva actual, ¿qué sería ser hoy un militante, o de qué forma se debería llevar adelante, qué causas se deberían militar según su entender?
Hay una serie de conductas que los militantes deben desarrollar que creo que es universal y de todos los tiempos. La primera es una cuestión ética. Sin una ética cristiana o lo que sea, pero digamos, no quiero decir católica, quiero decir una ética del servicio a los demás, una ética de sentir al que está al lado como hermano, de una ética de entender que todos juntos somos mucho más que cada uno de nosotros, la ética de la solidaridad. La ética del trabajo, que el trabajo dignifica, enriquece, no en dinero, digamos, enriquece intelectualmente también, enriquece moralmente la solidaridad que se da en la producción. Todos esos elementos conjugados, digamos, es necesario considerarlos y racionalizarlos. Esa es la militancia que nosotros necesitamos hoy. Una militancia capaz de entender esta realidad que estamos viviendo hoy día, estas nuevas formas de organización del trabajo, de las propias estructuras sociales, que depende también de necesidades de distinto orden a las que teníamos en aquella época, y nuevas formas organizativas que por ahí usan herramientas que en aquella época no existían. Y bueno, la tarea de la militancia de hoy es, primero, entender la realidad, o sea, formarse, estudiar. Nosotros estudiábamos muchísimo. A nosotros no se nos escapaban los trabajos teóricos de cualquier pueblo del mundo que hubiera peleado por la justicia social y por la libertad. Leíamos marxistas, leíamos fascistas, leíamos todo lo que nos caía en las manos, todo lo que significa, leíamos revoluciones de otros países, como de México, como de Argelia. Es decir, estábamos al tanto intelectualmente de lo que estaba produciendo el pensamiento político mundial. Creo que esto es necesario e imprescindible, porque además teníamos una formación histórica que es la que nos daba fundamentalmente el grupo de intelectuales que había emergido de ese movimiento social, que era el revisionismo histórico, que nos obligaba a ser consecuentes con la construcción de la nación que habían hecho generaciones anteriores, nos obligaba frente a esa generación y al mismo tiempo nos ponía de frente al futuro. El futuro nos va a juzgar de acuerdo a cómo nosotros conduzcamos, así como nosotros hoy día jugamos, qué sé yo, a Irigoyen o a Rivadavia. Así vamos a ser juzgados por la historia más adelante. Y esto para nosotros, la historia era que estábamos viviendo la historia, que la estábamos haciendo. La historia la hacen los pueblos, no los intelectuales ni los dirigentes. La historia la hacen los pueblos. Y nosotros nos sentíamos que estábamos haciendo historia. Es decir, nos capacitábamos en términos de conocimiento de todas las formas de lucha que se daban en todo el planeta por construir la justicia social y la libertad. Pero al mismo tiempo también teníamos una raigambre histórica fundamental en lo que expresábamos, en la manera de defender nuestras ideas. Don Arturo, para citarlo otra vez, decía: la materia prima de la política es la historia. Sin saber historia, nuestra propia política. Esto es una cosa que los jóvenes militantes de hoy deberían aprender. Sin historia no hay política. Si no se sabe historia, no se puede hacer política. Es la argamasa de la política, la historia. Sin historia no se puede hacer política. Bueno, esto creo que es lo que corresponde a los jóvenes de hoy, ¿no? No es una tarea sencilla, pero bueno, están capacitados, tenemos una sociedad con muy alto nivel intelectual, cultural, Por algo el resto de América y en el mundo el neoliberalismo, los pueblos no se lo logran sacudir de encima, y aquí duró 4 años. A 4 años lo habíamos sacudido de encima. Esto es un dato que expresa la calidad de la militancia y la madurez de una sociedad.
Sí, y hoy vemos también debates, ¿no?, que interpelan el poder, interpelan problemas actuales, como por ejemplo la militancia del aborto, ¿no?, el legal, seguro y gratuito, que la realizan miles y miles de jóvenes, muy 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 jóvenes, muy chicas, ya con una gran conciencia militante, ¿no?, que es un problema de salud, de salud, digamos, es una problemática de salud pública, pero está fuertemente impulsado por los colectivos de mujeres y sobre todo muy muy jovencitas.
En efecto, claro, eso forma parte, es una de las fracciones en las cuales se expresa la lucha de la sociedad. Una de las fracciones es, en todo caso, la lucha por el aborto, pero hay muchas otras. La lucha por el salario, por ejemplo, es central y se está dando cotidianamente en cada sindicato, que no se la vea. Hay 4.500 sindicatos en la Argentina. 4.500 sindicatos tienen de militancia, por lo menos, ponerle que haya no menos de 100 militantes en cada sindicato. ¿De qué cifras estamos hablando de militantes? Esos también están peleando.
Y esto fue producto justamente...
también están peleando, sí. los que están peleando por el tema de medio ambiente. Digo, hay que sumar tareas, no restar, no seccionar. Efectivamente, una lucha interesante de las mujeres, que es parte de una lucha mayor. Lo que no hay que olvidar es que hay una lucha mayor, que el árbol no te deja ver el bosque, hay que mirar el bosque. Las luchas son locales, circunstanciales, acotadas a un sector de la sociedad, lo que quiera. Claro, las mujeres son la mitad de la sociedad, es más que importante, pero los trabajadores también son más de la mitad de la sociedad, por ejemplo. Entonces, que no se separen estas luchas, que formen parte de un contexto de lucha donde cada uno pone lo que cree apropiado defender en función de su necesidad, de su demanda.
En definitiva, son luchas que van de acuerdo o en consonancia con las tres banderas históricas, ¿no?, del peronismo: independencia económica, soberanía política y sobre todo justicia social, ¿no? Muchas gracias.
Habría que agregar un par de banderas más hoy día, pero bueno, ya estamos. Estas fueron las que se crearon en la época de Forja. Estas tres banderas vienen del año 35, 36.
Y nunca perdieron vigencia.
El peronismo las adopta y no han perdido vigencia y siguen teniendo vigencia hoy día. Lo que pasa es que hay que incorporarle nuevas expectativas, por ejemplo, la construcción de la unidad de América. Ya, hoy día esto es una demanda absolutamente imprescindible. Tiene una América consolidada, no hay independencia de ninguno de los países que la integran.